todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 30 de diciembre de 2019. Este es el último programa del año 2019, un programa bien especial donde vamos a reflexionar de los temas más importantes que nos afectaron a lo largo del año. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Y mis amigos, sí, este es un año que ha sido duro, un año muy difícil, pero un año histórico para el pueblo de Puerto Rico, donde todos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que ocurrió de una manera pacífica en su inmensa mayoría de las veces. Y aquí no corrió la sangre, gracias al Señor, no hubo muertes, pero se derrocó un gobierno que le faltó respeto al país, un gobierno que robó y que insultó hasta la gente más vulnerable, que son los envejecientes y todas las comunidades que históricamente han sido marginadas y maltratadas, como la comunidad LGBT, los viejos y más que nada todas las muertes causadas después del paso del huracán María. A raíz de la revelación de los chats del exgobernador y su grupo de secuaces, se derrocó y la gente se tiró a las calles a protestar. Así que esto de por sí es un año histórico. Hemos tenido 3 gobernadores en un año, porque después de él vino Pedro Pierluisi y luego vino Wanda Vázquez, y ya estamos en plena contienda. Wanda Vázquez comenzó diciendo que venía pidiendo la paz y el amor y que no iba a hacer política, y mírenla ahora haciendo campañas todos los días utilizando el foro y la plataforma desde la fortaleza. Y yo me puse a reflexionar sobre todo lo que hemos hecho en este año a lo largo de estos 12 meses de intenso trabajo. Ustedes saben que trabajamos muy de lleno en la revelación de los esquemas de corrupción e incluso en la revelación de los chats, porque fueron más de uno que revelamos aquí en exclusiva en Blanco y Negro con Sandra. Esto es uno de los logros que ha tenido este programa, que como ustedes saben, es un programa alternativo, un programa que no se transmite en los medios masivos o los medios más conocidos, ¿verdad? La gente dice que nadie lo escucha porque hay una percepción y un prejuicio que se mantiene como si los pueblos fuera del área metropolitana no existieran, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario. Gracias a espacios como este, a nuestro blog y a los medios alternativos, se han logrado desenmascarar muchos esquemas de corrupción. Y este programa se transmite por las emisoras Éxitos 1530 AM en Utuado, toda esa región de Utuado, Cumbre 1470 AM en Orocovis, todo el centro de Puerto Rico, y también el 106.3 FM, 1470 AM, 106.3 FM, en el FM llega hasta el norte. Por el X61, que es el 610 AM desde Patillas y toda la zona sureste, y también el 94.3 FM. Por el WMDD, el 1480 desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, y a través de la cadena WIAC, a través de Ponce, Cabo, el área de Cabo Rojo, el área sur y suroeste de Puerto Rico, más bien desde Mayagüez, a través de WYAC 930 AM y desde San Juan WIAC 740 AM. Mis amigos, y estuve evaluando todas las cosas que hicimos a lo largo del año. Este programa es un programa de análisis de noticias, y la noticia va desde política hasta religión, temas sociales, temas culturales, deporte, y hemos tenido una serie de temas importantes en este programa que yo quería comentarlo con ustedes a lo largo del año. Ustedes saben que siempre he tenido una insistencia grande en hablar del tema de la cultura, porque para mí es fundamental la cultura de los pueblos, y también del deporte y otros temas así dirigidos hacia la mujer y hacia las poblaciones más vulnerables que yo tengo pegados del corazón, como los envejecientes y el tema de los niños, especialmente los de educación especial, o las poblaciones de personas con impedimentos o diversidad funcional. Así que a lo largo del año yo me puse a evaluar todo lo que habíamos trabajado y las entrevistas más importantes y más impactantes que habíamos tenido. Y me sorprendió grandemente la variedad de temas. En el 16 de enero de este año, nosotros, una de las entrevistas más importantes que tuvimos fue la entrevista con la licenciada Eva Prado del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, que nos explicó lo que implica la actitud de no investigar esa deuda por la que estaremos pagando por 40 años. Hablamos ahí, desde ese momento hablamos de la crisis de seguridad de la policía y cómo la policía intentaba detener esta situación. En febrero, una de las entrevistas más importantes que tuvimos y que causó revuelo. Yo les digo, todas las que estoy mencionando son entrevistas que se originaron en este programa y después trascendieron a nivel de todo Puerto Rico. El 6 de febrero nosotros conversamos con el senador independentista Juan Dalmau, quien denunciaba las implicaciones de ese chayoteo, de la compra de intereses de los políticos y los medios masivos de Puerto Rico, porque el gobierno llevaba invertido 150 millones de dólares en publicidad y ustedes saben todo lo que pasó después. En marzo, en este espacio, entrevistamos a la ex senadora y activista estadista doña Miriam Ramírez de Ferrer, quien refirió a la FBI una lista de trolls en las redes sociales que se dedicaban al ciberacoso. Y hablamos de cómo era que operan esos grupos, los que hemos sido víctimas, los que estamos evaluando este tema. Y mira lo que ocurrió en el verano. Eso fue en marzo. En marzo también, el subsecretario de Educación Especial, Eliezer Ramos, nos dio una entrevista reaccionando al problema que había en las escuelas de Arecibo y otras escuelas donde los maestros fueron amedrentados y querellados por preguntar en el proceso de las privatizaciones de las escuelas y el grupo de la actriz y cantante Deddy Romero, que estaba empujando para quedarse con unas escuelas públicas del país. En marzo también hablamos en exclusiva con el licenciado José Barea sobre el triunfo de Puerto Rico en las Olimpiadas Especiales en los Emiratos Árabes y cómo esa noticia tan importante quedó escondida de los medios masivos. Fue en este espacio donde se le dio importancia y también seguimos denunciando el tema de las escuelas charters. En marzo también estuvimos haciendo un análisis bien interesante con el amigo y exitosísimo empresario puertorriqueño Jorge Rodríguez, presidente de la empresa multinacional de bioingeniería PASIF, donde él analizaba desde su punto de vista como empresario la conducta errática del gobernante y las implicaciones que eso tiene para el desarrollo económico de Puerto Rico. Fue una perspectiva bien interesante. En abril estuvimos en la República Dominicana, invitados como invitada. Estuve en la Feria Internacional del Libro y estuvimos hablando con una multiplicidad de escritores puertorriqueños, latinoamericanos y con representantes del Instituto de Cultura Puertorriqueña. También en abril, la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal, nos explicó cómo es que los policías estaban violando las leyes y cómo los dos ex jefes de la policía, Héctor Pesquera y Michelle Hernández, eran responsables de esa situación. Fíjense todo lo que ha ocurrido antes del verano, ¿verdad? También en mayo de este año conversamos en una entrevista bien extensa que le hicimos a la autoridad en el tema de la violencia en el noviazgo, cómo prevenirla. Me refiero a Ada Álvarez Conde, la colega Ada Álvarez Conde, que luego de haber salido en este espacio, la noticia fue portada en todos los periódicos y después otras emisoras cadenas la empezaron a entrevistar. En mayo también hablamos bastante sobre la crisis fiscal y lo que tienen que hacer los puertorriqueños que han perdido todos sus ahorros y sus bonos ante la quiebra del gobierno. Estuvimos conversando de posibles soluciones con la licenciada Verónica Irizarri. En junio, la Asociación de Maestros de Puerto Rico divulgó un preacuerdo que negoció con la Junta de Control Fiscal para salvar las pensiones de los empleados afiliados a ese sindicato, y había mucha controversia. Y tuvimos un programa bien especial con participación de la entonces presidenta de la Asociación de Maestros, doña Aida Díaz, la presidenta de la Federación de Maestros, que llamó un boicot, Mercedes Martínez, y la presidenta de Educamos, que nos narra las tensiones y la confusión que abrumaba al magisterio, me refiero a Eva Ayala. En junio también, el representante del Partido Popular, Rafael Tatito Hernández, nos dijo en exclusiva, y luego fue noticia en todo el país, en este espacio nos dijo que el PNP se prepara para robarse las elecciones. Él lo advirtió el 20 de junio, esto está en récord y está en este programa, los que nos siguen saben que eso se transmitió aquí en este programa. En julio revelamos lo que estaba investigando en Puerto Rico Homeland Security Committee, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes Federal, que está investigando el gobierno en ese momento el gobierno de Puerto Rico, y el interés de las puertorriqueñas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, las congresistas, en ver qué es lo que estaba pasando aquí. También hicimos un análisis sobre el manejo de crisis del gobierno. A raíz de esas historias, en julio, ustedes saben que luego se provocó los arrestos de la entonces secretaria de Educación, Julia Kelleher, la directora de ACES, Angie Ávila, y otro, Alberto Velázquez Piñón, que era un contratista grande del gobierno. Esto coincidió con las denuncias de la mafia institucional que había hecho el exsecretario de Hacienda y de la Gobernación, Maldonado. Y luego de esto comenzaron las protestas, revelamos el chat, porque fue en este espacio que lo revelamos, ustedes lo saben, en este programa, las primeras páginas del chat de Telegram, las sacamos en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, los discutimos en este espacio. Luego el Centro de Periodismo Investigativo publicó el documento más extenso de 889 páginas. Posteriormente nosotros publicamos dos chats adicionales, la segunda parte o la continuación del chat del gobernador y un chat que vinculaba a la hoy gobernadora Wanda Vázquez negándose a investigar, que recientemente le tiraron la toalla en la Oficina de Ética Gubernamental. Todo esto terminó con la renuncia de Ricardo Rosselló en julio de este año, el 25 de julio. Ya para el 29 de julio, un contingente de especialistas e investigadores de Washington y Nueva York, de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, vino a Puerto Rico a investigar estos incidentes de abuso por miembros de la policía. Y en este espacio nos lo dieron en exclusiva en una conversación con el director ejecutivo de la ACLU en la isla, William Ramírez. En agosto, el representante Jesús Manuel Ortiz reaccionó a una serie de reportajes que estuvimos haciendo en una serie especial en este programa en Blanco y Negro con Sandra, en nuestro blog también, sobre el caos en las cárceles del país, el caos en corrección que provocó una vez salió el artículo y la serie de reportajes y de entrevistas en este espacio. A las casi 3 semanas, los demás periódicos del país y los demás medios empezaron a publicarlo y el representante Jesús Manuel Ortiz Popular se contactó con nosotros para pedir públicamente la destitución del exsecretario de Corrección, Eric Rolón, por incompetente. Lo hizo aquí, en este espacio en Blanco y Negro con Sandra, el 23 de agosto. En septiembre, nosotros estuvimos en Nueva York, en una actividad del Centro de Estudios Puertorriqueños, y desde allí presentamos una entrevista exclusiva sobre hacia dónde se debe mover Puerto Rico con el figura a cargo del plan de revitalización de la Junta de Control Fiscal, Noel Samot, quien renunció debido a presiones. Él habló en exclusiva en este programa. Y también en octubre tuvimos desde Venezuela las incidencias de lo que está ocurriendo allí con la amiga periodista Elizabeth Hostos, que nos narró las incidencias en Venezuela. Este año hemos tenido también corresponsalías en Nueva York y en el área noreste y en los Estados Unidos con el amigo José Omar Díaz, que trabaja para X61 y está en los Estados Unidos y desde allá nos estaba reportando lo que ocurría. El 3 de octubre tuvimos una entrevista bien interesante con Gigi Fernández contestando las preguntas si venía por negocios o por la estadidad a Puerto Rico. Y hoy vamos a hablar en detalle sobre esto. También en octubre estuvimos conversando con Yaburey Bocenón de la Isla Nena de Vieques sobre la realidad, la penosa realidad que enfrentan los puertorriqueños que viven en las islas, municipios de Vieques y Culebra, que todavía al día de hoy los tratan como lo peor del mundo. El gobierno central históricamente los ha maltratado y estuvimos hablando en detalle con Yabureibo Zenón, que luego ustedes saben que este tema fue noticioso a nivel de todo Puerto Rico. Pero ahora, antes de continuar en este resumen, vamos a continuar luego de la pausa. Yo quiero continuar con parte de una entrevista importante que dimos en este año. Para mí, una de las entrevistas más reveladoras fue la entrevista que hicimos con Gigi Fernández. Gigi Fernández, la tenista que estaba postulado, quería ser parte de la Comisión de la Igualdad, que finalmente quitaron, ¿verdad? Retiraron su nombramiento porque no cumplía. Ella nos llamó a amenazarnos nos escribió amenazando al correo electrónico. Y nosotros le hicimos una entrevista y usted va a juzgar lo que dijo Gigi Fernández en esa entrevista. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en aquella entrevista que nos dio en exclusiva, que a mi juicio fue la estaca que demostró lo que había detrás de todo eso. Eso fue el pasado 3 de octubre. Escuchemos a Gigi Fernández.
Yo he ido y venido durante los últimos 35 años.
Sí, o sea que va y viene, pero no de vivir en Puerto Rico.
No full time, no.
Okay. ¿Y tienes propiedad aquí?
Es correcto, sí. Okay. Tengo propiedad. Entonces, déjame explicarte cómo fue que yo me metí en lo de la política y por qué lo hice, que en realidad, no, o sea, fue una decisión que la pensé un poco, ¿no? O sea, en realidad no sabía lo que me estaba metiendo porque nunca lo he hecho, así que no sabía lo que venía. Pero cuando Ricky renunció, cuando todo el mundo nos envolvimos en esto, yo le pedí renuncia a Ricky y no sé qué, yo empecé a hacer como research de o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Cuál fue el issue? Y empecé a darme cuenta de lo descontento que estaban los puertorriqueños con el estatus este que tenemos de colonialismo. Y entonces, mientras más research hice, más cuenta me di de todas las diferencias y todos los beneficios que nosotros perdemos por vivir en Puerto Rico. Porque somos ciudadanos americanos iguales, tú y yo, las dos somos ciudadanas americanas. Pero yo tengo unos derechos aquí cuando vivo en Florida que tú no tienes. Y para mí eso es un discrimen. Y a mí me molesta. O sea, después que me di cuenta, me molesta. Y yo cuando cumplí 55 años, yo hice como un resumen de mi vida. Yo soy bien goal-oriented. Siempre estoy buscando metas y estableciendo metas y tratando de conseguir metas. Entonces dije, ¿dónde quiero estar en 5 años y en 10 años? O sea, yo a los 65 años estoy segura que no quiero seguir dando clases de tenis. Y yo tengo un negocio de tenis bien exitoso. O sea, financieramente me va mejor que cuando jugaba. Lo he ido estableciendo durante unos 5 años y tengo campamentos y clínicas y llevo a grupos a los Grand Slams. Y me va súper bien. O sea, financieramente estoy más sólida que en los últimos 10 años de mi vida. Entonces, cuando me puse a pensar qué voy a hacer cuando me retire, digo, cuando acabe de esta etapa de como de tenista o de coach, y dije, pues la verdad que no sé qué voy a hacer porque no tengo ninguna idea específica, pero vamos a ver qué viene. Y cuando uno abre la mente a las posibilidades, pues uno nunca sabe lo que va a llegar. Y entonces surgió esto, que yo empecé a hablar sobre mi posición, que es que yo creo que los 3.2 millones de puertorriqueños en la isla deben tener los mismos derechos que los 320 millones de ciudadanos americanos que viven en Estados Unidos. Entonces por ahí fue que empezó. Entonces me hicieron un acercamiento sobre la Comisión de Igualdad y yo dije, bueno, pues entonces esto es lo que voy a hacer, porque me parece que en esta etapa de mi vida, donde yo he tenido mucha suerte en mi vida, o sea, he sido bien privilegiada y he tenido momentos difíciles, no cabe duda, pero también he tenido, o sea, yo tuve un don de Dios que lo desarrollé y me siento una persona suertuda, ¿no? He trabajado bien, bien duro y I have a good life, y creo que este es el momento de give back y hacer algo por los demás, y es algo filantrópico que yo hago, no me están pagando, solo hago por hacer, o sea, porque quiero hacerlo y porque quiero mejorar el vivir de los 3.2 millones de puertorriqueños que viven en la isla.
Ok, es válido, obviamente, y cada cual toma determinaciones de lo que desea, pero Puerto Rico hay una percepción que hay, ¿verdad? Y quizás con esta confusión también de que hay unos intereses ulteriores, no los hay.
No, o sea, esto es bastante... me está tomando mucho tiempo de mi día, que podría estar haciendo otras cosas que genere ingresos. Hasta a mí no me genera ni un dólar de ingreso. De hecho, me estoy gastando dinero, porque los pasajes a Washington, los pasajes a Puerto Rico, los hoteles, las comidas, o sea, yo pagué todo eso, yo contrato videógrafos para que documenten lo que estoy haciendo, para que la gente sepa lo que estoy haciendo, y yo le pago al videógrafo. O sea, a mí no me paga un chavo, y tampoco quiero que me paguen, porque como dije, estoy en una exposición en mi vida que ahora mismo puedo hacer esto. Hace 10 años no podía. Uh-huh. Hace años, de hecho, hace 10 años por poco declaro bancarrota. Uh-huh. Pero ahora las cosas están bien, y pues pensiva, ¿no? A ver qué puedo hacer por tratar de mejorar. Y déjame aclarar que la decisión de ser Estado o no es mía. O sea, la decisión la van a tomar los puertorriqueños. Uh-huh. Y una vez la tomen, entonces es hacer el trabajo para que se dé lo que la voluntad de la gente. O sea, si el 80%, el 90%, el 70% de los puertorriqueños piden la estadidad en el próximo plebiscito de las próximas elecciones, o en el próximo referéndum, pues entonces hay que buscar eso, porque ya han votado un par de veces y no hemos hecho el follow-up.
Ok, déjame ir por parte. Cuando tú dices han votado varias veces... Y el plebiscito, ahí hay varios temas que quisiera preguntarte, pero primero, cuando tú dices votado varias veces y el próximo plebiscito, o sea, ¿tú entiendes que el puertorriqueño que vive en la diáspora tiene que votar?
Bueno, el derecho de votar de una persona es cada cual tiene su derecho y cada cual lo ejerce o no lo ejerce. Yo no he votado todas las veces, pero si no voto no puedo quejarme. O sea, si yo no voté por el presidente y no salió el presidente que yo quería, pues mala suerte. Uh-huh. Okay. O sea, uno se tiene que acudir a lo que quiera la mayoría de la gente.
La contestación sería que los puertorriqueños que viven en la diáspora deben votar por el estatus que se determine.
No, si en la diáspora tú te refieres a los Estados Unidos.
Sí, o sea, los que viven fuera.
No. Esto lo tienen que decir los puertorriqueños que viven en Puerto Rico.
Los que viven en la isla, ok.
Pero absolutamente, eso está clarísimo, porque ustedes son lo que están sufriendo las consecuencias de ser ciudadanos de segunda clase.
Okay. Y una pregunta adicional. Mencionaste un momento antes que estuviste a punto de radicar una quiebra. Mucha gente puede considerar eso como que estás mirando el proceso de entrar al tema político para buscar algún negocio en un futuro. ¿Eso es cierto o falso?
No, porque yo llevo 10 años con este negocio de tenis que me va muy bien, y si te invito a que vayas a mi página, que es gfernandestennis.com,
¿sí?,
y veas mi calendario que está ahí puesto de todos los eventos que yo hago, y todas las clínicas y todos los campamentos, y después vayas a las páginas individuales de cada uno de esos campamentos para que veas cuánto yo cobro, que cobro $2,000 por un campamento de 2 días, y vienen 24 personas al campamento, o 16, 8, o 15, o 20, y yo hago eso continuamente. O sea, yo, como dije, mis ingresos actuales son mayores de mis ingresos cuando yo jugaba, cuando yo competía. Así que no tengo ninguna necesidad y ningún deseo de sacar dinero de Puerto Rico. Yo sé que Puerto Rico no está bien y las cosas están mal, y económicamente tenemos que echar para adelante, pero no va a ser, no va a ser con personas sacando dinero de Puerto Rico que no lo necesiten.
O sea, que los que están alegando que tú vas a montar negocio aquí no es correcto.
¿Que yo voy a montar un negocio en Puerto Rico?
Ajá.
No.
Muy bien.
Para nada. O sea, de hecho, lo único que voy a hacer es que tengo un campamento VIP que cobró $7,000 por la semana, y el año pasado lo hice en Costa Rica, y el año entrante lo voy a hacer en Puerto Rico, en enero, en Bahía. Así que llevo a esos 8 clientes a Bahía, a estar allí, pues, cuando tenés allí, dejando esos ingresos en Puerto Rico.
Muy bien. Muy bien. Entonces, una pregunta. Fíjate que mencionaste al principio que esto te motivaste a entrar o incursionar en la política a raíz de los sucesos del verano, cuando renunció el exgobernador Ricardo Rosselló. ¿Cuál es tu opinión de ese proceso? De las protestas y del chat.
Bueno, el pueblo habló pacíficamente, consiguieron algo que, aunque a mí, o sea, al que le guste o no le guste, eso es la opinión de cada cual, pero el pueblo habló y pacíficamente consiguieron sacar a un gobernador que no, con el cual no estaban de acuerdo. Eso es el derecho, esa es la democracia, y eso es lo que es bonito de la democracia, ¿no? Que tiene esa opción. Eso no pasa en un pueblo comunista ni en un pueblo, eso no pasa en Venezuela. O sea, vienen con machetes y con tiroteos para todo el mundo. O sea que nosotros vivimos una democracia y el pueblo habló y se le hizo caso.
¿Y qué tú piensas de lo que dijo el exgobernador?
¿Lo que dijo de qué?
En el chat, todos los comentarios que trascendieron en el chat.
Ah, eso estuvo horrible. O sea, esa fue parte de mi indignación, obviamente. O sea, las cosas que dijo, súper insultantes, y no hay que entrar en eso de nuevo, pero obviamente estuvo fuera de línea con sus comentarios, y por eso ya no es gobernador.
Sí. Y el resto de las personas que están ahí, hay un planteamiento, ¿verdad?, que todavía están prácticamente impunes. ¿Qué opinas de eso?
Sabes que yo no sé exactamente, yo no soy ni abogada ni jueza, y no puedo opinar mucho porque no estoy completamente enterada de, o sea, a quién han arrestado, a quién no han arrestado y cuáles son las...
No, pues a ninguno de los que están en el chat lo han arrestado, por eso es la pregunta. O sea, ¿crees que se deberían
procesar? Pero yo no sé qué hicieron para arrestarlos, por eso digo que, o sea, las personas que ya arrestaron por los corruptos del Departamento de Justicia, Julia Kelleher y todo eso, yo seguí todo eso, y esa gente obviamente si cometieron un delito, pues hay que arrestarlos, pero los del chat yo no sé qué hicieron para merecerse o no merecerse ser arrestados o no. No estoy completamente enterada.
Hay uno en particular que, por ejemplo, dice que le peguen un tiro, que quisiera pegarle un tiro a por lo menos a dos personas, que si no me equivoco fue al que era director del Instituto de Estadísticas, y la otra era a la alcaldesa de San Juan. Aparte de las otras cosas, así que imagínate, eso es una amenaza en cualquier lugar. Y eso es un tema, yo creo que puntual. Quisiera preguntarte, ¿qué opinas entonces de lo que, por ejemplo, cambiando el tema, lo de la Junta de Control Fiscal, que en la semana pasada anunciaron un acuerdo, ¿verdad?, para recortar, que podría implicar recortes de pensiones a los empleados públicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Como dije, tampoco soy política y tampoco soy financiera, y no he visto el presupuesto de de Puerto Rico y no he tratado de balancear el presupuesto. O sea, que no, cuando estamos en la deuda que estamos y hay que recortar por algún lado o por el otro, las personas que decidieron por qué recortar, por dónde recortar, pues lo hicieron con su mejor sabiduría. O sea, me da pena por los pensionados. No sé si está bien o está mal, no es mi decisión.
Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a Blanco y Negro con Sandra y continuamos en esta entrevista y conversación con Gigi Fernández. ¿Tú crees, y qué tú opinas sobre la petición de que se haga una auditoría de la deuda?
No tengo opinión, no sé mucho de eso.
¿No?
No sé mucho, no. Una auditoría de la deuda del general. ¿Quién va a hacer eso?
Es que me llama la atención que vayas a hablar sobre promover la estadía para Puerto Rico y los asuntos medulares por los cuales Puerto Rico está en la deuda, no estás muy al tanto. Y es sorpresivo porque en Puerto Rico llevan más de 3 años organizaciones distintas, cívicas y profesionales también, económicas, pidiendo que se haga una auditoría de cómo fue que llegó a la deuda de los 73 billion dollars.
Eso tiene que estar detallado. O sea, en los Estados Unidos hay una deuda de par de trillones. Sí. Y si se fuera auditorial, yo no sé ni por dónde empezar, porque como dije, yo no soy matemática, yo no soy financiera, yo no soy economista. Pero lo que sí soy es una persona que está apasionada por tratar de conseguir algo mejor para Puerto Rico de lo que tenemos ahora.
Pues la cuestión de la deuda, el problema con la deuda, por ejemplo, en particular, es que no se sabe quién fue el que hizo, quién tomó esos préstamos. Y en ese sentido, pregunto, ¿crees que el gobierno de los Estados Unidos tiene responsabilidad en la crisis fiscal de Puerto Rico?
Oye, me estás haciendo unas preguntas que yo en realidad no estoy capacitada para contestar. Agradezco las preguntas, pero...
No, pero es que preguntas...
No estoy capacitada para contestar esas preguntas.
Pues fíjate, yo creo que serían temas interesantes porque si vas a estar en la Comisión de la Igualdad, son preguntas que cualquier... Entonces, ¿cuál va a ser el rol en la Comisión de la Igualdad?
Porque la Comisión de la Igualdad es tratar de conseguir igualdad para Puerto Rico. Y la opinión del grupo o el mandado del gobernador cuando creó la comisión es tratar de conseguir la estadidad para Puerto Rico.
¿Pero cómo la vas a conseguir si no se puede explicar unos conceptos básicos como esto que estoy preguntando?
La estadidad es algo bien complicado. Sí, no solamente este tema, pero son muchos temas que son bastante complicados. Y el primero de ellos... Uh-huh. Es que el pueblo tiene que decidir. Categóricamente tiene que haber un voto donde no hayan boicots y no haya la opción none of the above, y que el voto sea quiero la estadidad, quiero la independencia.
¿Y por qué?
Porque ya decidimos, o sea, ya el pueblo decidió, y esto yo creo que está casi todo el mundo de acuerdo, que este estatus de colonialismo y de territorio ya no funciona, ya no lo queremos, uh-huh. No queremos ser colonia. Yo creo que tú estás de acuerdo con eso, ¿verdad?
Yo estoy, eso es lo que ha salido en los últimos, por lo menos la impresión que da de los resultados de las últimas elecciones del pueblo, ¿verdad? Y cada vez que hacen sondeos, que están descontentos con el estatus político de Puerto Rico. Pero
por eso, o sea que, y este estatus de territorio, ¿no? Ya no queremos ser territorio de los Estados Unidos, o sea que nos den la independencia o que nos hagan Estado.
Pero pregunta,
son las dos opciones.
Pero como representante del Comité de la Igualdad, ¿crees que los Estados Unidos tienen responsabilidad sobre esta situación de que
bueno, efectivamente. Sí, uh-huh. Obviamente, o sea, ellos nosotros son dueños de Puerto Rico, okay. Prácticamente. Okay. O sea, ellos hacen las leyes que nosotros tenemos que seguir. Y eso es otra cosa que la gente no habla. Las leyes de Puerto Rico, nosotros tenemos que seguir las leyes federales, uh-huh. Pero nosotros no votamos por nadie que hace esas leyes. Eso es antidemocrático. En la democracia uno elige a las personas que lo que, que, que les ponen las leyes.
Pero que los representan, definitivamente.
Exacto, sí, eso está fatal, y esa es una de las cosas que para mí es un punto muy importante que podemos pelear en el Congreso. Pero mira, este esfuerzo, nosotros somos siete gatos, los miembros de la igualdad. Necesitamos como 700 personas en los Estados Unidos para que este movimiento, o 7.000 o 70.000, para que este movimiento coja auge, porque siete personas no pueden ir al Congreso a abogar por la estadidad, porque jamás nos podemos reunir con las 534 personas con las que nos tenemos que reunir, que son los senadores y los congresistas. O sea que nosotros vamos a estar estableciendo unos comités de igualdad en los diferentes estados para tratar de crecer este movimiento, crecer el número de personas que apoyan esta iniciativa. Y hay muchos puertorriqueños en los Estados Unidos que apoyan la estadidad. Además, yo diría que la gran mayoría de los puertorriqueños que se fueron de Puerto Rico para buscar algo mejor en los Estados Unidos, que la gran mayoría deben ser estadistas.
Bueno, definitivamente.
Porque si no se hubieran quedado en Puerto Rico, ¿no?
Bueno, depende, porque hay algunos que se fueron porque no tenían otra opción, pero sí, yo he visto mucha. De hecho, yo estuve la semana pasada en el Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York, y cada vez que voy, mucha de la gente de diferentes partes de la nación, pues esa es la impresión que me da, que mucha gente, ¿verdad?, aboga por eso. Que,
¿Por la estadidad?
Por la estadidad, sí, sí. O que por lo menos que se tome una determinación ya del estatus, pero la pregunta, yo te hago todas estas preguntas porque la razón, ¿verdad? Si uno va a estar representando a una organización, pues uno debería saber las preguntas porque cualquier
No, pero estoy de acuerdo, pero hoy es martes y a mí el appointment llegó el viernes a las 5 de la tarde.
Okay.
Todavía no me han mandado ni el documento que explica cuáles son mis responsabilidades. Todavía el Senado no me ha aprobado y en la Cámara no me han aprobado todavía, o sea que todavía tiene que haber un voto en la Cámara y en el Senado. Una vez todo eso pase, yo sigo educándome y aprendiendo y tendré un poco más de más opinión sobre estos temas, pero ahora te agradezco muchísimo la llamada para que hayamos aclarado esto.
¿Sí?
Por teléfono, porque a mí no me gusta pelear por tweets.
No, yo vi eso y decía, pero ¿por qué? Y el mensaje de que se llamara, yo le iba a llamar, es que no pude llamarte antes, pero...
Tranquila, pues gracias por llamar, que pases una gran noche y...
No, gracias.
Y saludos a todos los radio oyentes, yo aquí disponible, equalityforpr.com, y lo hice en inglés porque entiendo que esto es un problema, o sea, esto es una iniciativa que tenemos que aprobar en los Estados Unidos, porque por más que los puertorriqueños quieran la estadidad, los americanos nos tienen que aceptar. Entonces, la campaña que vamos a hacer aquí, o sea, acá en los Estados Unidos, es igual de importante como el voto de los puertorriqueños.
Y antes de irte, eso mismo te iba a preguntar, con el clima que vive ahora la nación americana, ¿tú crees que los americanos quieran a los puertorriqueños, ¿verdad? Los americanos promedio quieran al puertorriqueño?
Bueno, en un Gallup poll, que es una Gallup,
sí,
no sé si lo
sí,
conoces por
supuesto.
Eso, pero tiene mucha muy buena reputación, 68% de los americanos encuestados dijeron que Puerto Rico debería ser estado. Así que el apoyo lo hay, es el follow-up, seguir luchando.
Mira,
así que,
tengo garras, por eso te estoy llamando.
Sí, gracias. Gracias por llamar y que pases buenas noches.
Igualmente.
Tengo que poner mi nenes a dormir.
Bueno, igual acá. Buenas noches.
Bueno, ok, gracias, Sandra.
Hasta luego. Bueno, amigos, ustedes escucharon la conversación, entrevista que tuve con Gigi Fernández anoche y que, como bien acordamos antes de entrar al aire, fue una entrevista grabada y una vez concluya este programa, lo voy a grabar completo y ella va a tener una copia del mismo, como hago con todas las personas con quien hablo, me gusta que tengan evidencia. Además, este programa se graba por las tardes y sube a formatos de podcast. Lo puede buscar en cualquiera de las plataformas, Spotify, siempre trabajo desde Anchor, lo puede buscar también en SoundCloud. Así que este programa está disponible para que lo escuche cuando usted quiera. Y yo le dije a ella que se lo iba a hacer llegar. Así que ese es mi compromiso, como siempre hago. Pero tengo que decir varias cosas que quiero aclarar. La primera, que lo dije al principio, no sé cómo Gigi Fernández llegó a tener mi correo electrónico. Ella me envió un correo electrónico y así es como me contacta, porque luego de estar todo el día haciendo unos tweets, me envía un correo electrónico que a mí me sorprendió porque, primero, que no sé quién le dio mi correo electrónico. Pudo haber sido un periodista, pudo haber sido alguien que me conoce, o si fuera yo maliciosa, pensaría que fue alguien del gobierno o del chat de Rosselló, que me tienen la carpeta esa enorme que me están poniendo. Y yo digo que sí tiene que tener una carpeta, tengo que tener una carpeta en esta época, carpeta cibernética, puesto que en los chats, no en uno, sino en los dos chats, queda más que comprobado la manera en que el exgobernador Ricardo Rosselló ordena a algunos de sus subalternos de esa manada de ex funcionarios del gobierno, incluyendo a Carlos Bermúdez, a que me cayeran arriba, como dicen en el chat. Así que la historia está ahí, ustedes saben lo que ha pasado y cómo es que ha sido el trato, y cada vez que ellos ordenan a que los trolls empiecen a atacarme a través de las redes sociales. Así que eso ya es parte de... Ya yo sé por dónde vienen. Así que no sé si fue a través de ellos que le dieron mi correo electrónico. Ella no me dijo. A mí no me molesta porque yo soy un libro abierto y yo no tengo nada que ocultar. Así que, evidentemente, cuando me escribe el correo electrónico, a mí me sorprende porque ella me dice: hola Gigi, si tienes garras, llámame al 203 y me da el número. Cuando yo abro el correo electrónico, dice: si no, eres una cobarde. No le puso coma, pero dijo: si no, eres una cobarde. Mi contestación inmediata fue, al rato cuando lo veo, le dije: bueno, ¿quieres que te llame amenazándome? Wow, estoy en una cita, pero tan pronto pueda, llamo. ¿Hasta qué hora? Y así empezamos un intercambio hasta que poco a poco acordamos, y en horas de la noche fue que yo la llamé y pues ya ustedes escucharon. Usted va a llegar a sus propias conclusiones. Pero antes de que pasemos esto, yo quiero hacer unos puntos importantes. El primero, a mí me sorprendió el tono con que ella me escribió directamente a mi correo electrónico. Por eso le pregunté si era una amenaza, puesto que no esperaba que ella hiciera eso hacia mi persona, ¿verdad? Pero sí les tengo que decir que no me sorprende, en el sentido de que he estado viendo las ejecutorias de Gigi Fernández en las redes sociales. Gigi Fernández había estado prácticamente callada en todos estos años. Ella más o menos vino a resurgir por todos estos escaramuzas que tenía particularmente en las redes sociales, porque pelea por cualquier cosa o hace comentarios y a alguna gente le cae muy mal. Pero yo quiero dejar unos puntos bien claros. El primero, ella, y lo dijo en la entrevista, no vive a tiempo completo en Puerto Rico. Ella está ahora evidentemente interesada en este tema político electoral o político partidista. Ahora, quiero precisar este dato. El hermano de Gigi Fernández, que se llama Carlos Fernández, él sí tiene vínculos directos con el gobierno y la administración del Partido Nuevo Progresista. Esto es importante porque ahí nosotros vemos dónde vienen los vínculos. El hermano de ella, Carlos Fernández, maneja cuentas en la Autoridad de Energía Eléctrica y en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para las facturaciones electrónicas. O sea, el que maneja las facturaciones electrónicas para esas dos corporaciones públicas es una empresa que se llama True North, cuyo dueño es Carlos Fernández, que es el hermano de Gigi Fernández. Así que quiero dejar eso meridianamente claro, porque yo sé por dónde viene la cosa y evidentemente sé que hay unos intereses económicos ahí, por lo menos del hermano de ella. Yo no estoy diciendo que sea de ella. Fíjense que le hice la pregunta si va a ser negocio, y es interesante eso que quede claro, ¿verdad? No sé la cantidad exacta, con una búsqueda en el registro de contratos de la Oficina de Contralora y se puede averiguar a cuánto ascienden esos contratos.
Y amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Eso es lo que te responden, pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Piru lo digo, yo quiero Poingar, duro.
¿Sabemos cuántas personas murieron de verdad durante el huracán María? A usted lo escucharon en el momento de mayor desesperación. ¿Todavía siente aquellas noches a oscuras y de incertidumbre? ¿Qué pasó mientras los vientos azotaban y luego, en aquellos días y semanas después, cuando no había sistema de comunicaciones? Reviva cada minuto con una narrativa real sobre lo que pasó en la bitácora de una transmisión radial. Catalogado como uno de los mejores libros del año 2018 por la crítica literaria, es una lectura necesaria porque no podemos podemos olvidar nuestra historia para que esta no se repita. Bitácora, de una transmisión radial, disponible en las principales librerías a través de todo Puerto Rico, y en la internet lo consigue en Amazon, en libros787.com y en trabaliseditores.com, publicado por Trabalis Editores. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
El abandonar un animal es abuso y es ilegal. Si ya no puedes atender a tu perro, llévalo a un albergue o centro de control. Si lo abandonas en la calle, le estás garantizando una muerte dolorosa y segura. Evitemos tener animales sufriendo en nuestra isla. Reportar el abuso es tu responsabilidad. Así que si ves a alguien maltratando o abandonando un animal, llama inmediatamente a la policía al 787-343-2020. Comprométete.
Tener una buena reputación toma esfuerzo, dedicación y tiempo. Si la reputación de su negocio, empresa o institución sin fines de lucro está siendo expuesta de forma negativa ante la opinión pública, tanto en los medios masivos como en las redes sociales, usted necesita un experto en manejo de crisis. Joy PR es una empresa especializada en este campo. Para mayor información, comuníquese con el 787-299-7303, 299-7303. Joy PR, una empresa especializada en manejo de crisis.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Bueno, amigos, regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra en este último programa del año. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué le diste tanto espacio a Gigi Fernández? Pues ciertamente lo hice, porque yo quería, primero, que hay que darle oportunidad, y segundo, yo quería que ustedes escucharan de la boca de ella, ¿cuál era la controversia que había detrás de su interés en venir aquí a representar a la estadidad para Puerto Rico y qué es lo que había, cuál era la motivación que había, qué es lo que había detrás de todo esto? Y una vez salió esa entrevista en este espacio, yo les aseguro, porque lo he hablado con un montón de políticos en Cámara y Senado, esto incidió mucho en la determinación final para retirar su nombramiento semanas más tarde. Y así como este, han sido muchas las noticias que se originan en este espacio, que como yo digo, a mí nada más me oyen 3 o 4 gatos, nada más, porque la gente no lo quiere reconocer y me tengo que reír, pero es la realidad. Pero ciertamente hemos tenido un año lleno de noticias exclusivas que empiezan en este espacio y después de aquí revientan en otros lados. Aparte del caso de Gigi Fernández, en este espacio también, como les dije antes de comenzar esa entrevista, hemos tenido corresponsales que nos han hablado de distintos puntos de la nación americana y nuestra compañera periodista Elizabeth Hostos, colega desde Venezuela, que nos ha estado narrando allí mismo en Venezuela lo que se vive, lo que ella está viviendo como periodista con la situación allá. Tuvimos también, como mencioné, a Yabureibo Zenón, uno de los nuevos líderes, también a Ismael Guadalupe en Vieques, de lo que ha estado líder histórico, ¿verdad, don Ismael? Bien, bien apreciado por esta servidora. Y nos estuvieron narrando en varias ocasiones lo que está pasando en las islas, municipios de Vieques y Culebra, y cómo sigue el gobierno y todas las administraciones sistemáticamente atacando a esta población, que a mi juicio esto es lo que quieren, es vaciar las islas y convertirlas en islas para millonarios, el gentrification este, vendiendo los terrenos para hacer hoteles y este tipo de cosas, y la gente de las islas municipios se han tenido que ir porque los tienen contra la pared. Y todos recordamos lo que pasó con Mara Pérez, la que era directora de la transportación marítima, y todos los problemas que hubo en Vieques por el problema de la transportación. Así que hablamos con él, eso fue en el mes de octubre. En octubre también tuvimos una conversación bien interesante con el secretario de Educación, Eligio Hernández, que habló en este espacio sobre las razones que él tenía para pedir a la Junta de Control Fiscal que nombrara a alguien o que asumiera las riendas de su agencia. O sea, él es una admisión de culpa, como que dice, no puedo bregar, vengan aquí a bregar la parte administrativa por mí. Eso fue lo que hizo el secretario de Educación y lo explicó en este espacio, que luego fue historia de portada, tanto en El Nuevo Día como en el periódico El Vocero, luego de haber salido la noticia aquí en este espacio. También habló en aquel momento Eligio Hernández sobre su postura en torno a educación especial. En octubre tuvimos en este espacio al amigo periodista investigativo Miguel Díaz Román, que nos explicó el escándalo con el comisionado de seguros y la Triple S y todas las demandas que había tenido el comisionado de seguros. También tuvimos en el mes de noviembre, y esto es yéndonos de corrupción, vamos al tema del arte, como ustedes saben que cubro todos los temas. El polifacético artista y admirado amigo Pedro Adorno nos estuvo hablando de la importancia que tiene que la ciudadanía se active para echar a este pueblo hacia adelante por encima de nuestras diferencias. Y él decía, más que likes, más activación y menos likes en las redes sociales, era lo que decía Pedro Adorno. Muy, muy buena la entrevista que tuvo para este espacio. También en noviembre tuvimos en este espacio a la amiga, a mi amiga querida que se casó recientemente, Mayra Santos Febres, escritora, que se ganó un premio bien internacional muy importante por su novela La amante de Gardel. Estuvo hablando en detalle aquí. Y también el compañero periodista Miguel Díaz Román nos trajo una noticia que la revelamos en este espacio, de que la legislatura había aprobado una medida para cobrar $5 por las certificaciones del gobierno que hoy son gratuitas, como la certificación de Asume, etcétera. Y esa medida, a raíz de la discusión que se generó cuando esto salió en este programa, se detuvo ese proyecto. También, más recientemente, en diciembre, hemos seguido teniendo noticias de temas de corrupción, de temas de arte, de cultura y de personas con impedimentos. Pero yo quiero mencionar específicamente un tema puntual, que fue el tema de salud. En este espacio nosotros revelamos, y ustedes recordarán, un esquema que había en el Departamento de Salud bajo el actual secretario, que nosotros no entendemos cómo es posible que hayan cogido fondos federales para prácticamente comprar cerca de 200, más o menos 200 ponchadores que los repartieron en diferentes agencias de gobierno. Y estos ponchadores le costaron al erario $1.6 millones. Señores, los compraron, los instalaron, y a los dos meses de haberlos instalado, entonces es que hacen el contrato con la firma que le va a proveer el servicio. Dígame si eso es una controversia o no es una controversia. Y el secretario de Salud, bien, gracias. En este espacio tuvimos una entrevista con el ex comprador del Departamento de Salud, Jafet Rivera. Y esto, pues, es importante que se mire, porque hay unas investigaciones serias sobre lo que está ocurriendo en el desvío de fondos en el Departamento de Educación bajo el incumbente Rafael Rodríguez Mercado, que sigue dando estos contratos que ustedes saben que el juez federal Gelpi lo obligó a que tiene que coger el dinero que le quitó a las personas con diversidad funcional. A los adultos mayores de diversidad funcional le quitaron entre $35 y $40 millones para otras cosas. Y en este caso, los ponchadores que revelamos nosotros en exclusivo los compraron con dinero del WIC, con dinero que era proveniente de otras agencias, ¿verdad? Y otros fondos federales. Así que esto es parte del esquema que hay en el Departamento de Salud, y eso lo revelamos en exclusiva en este espacio. Y de hecho, terminamos este año con una investigación propia también de nuestro espacio, de troll a director de ACES, que eso fue la semana pasada, la designación de Jorge Galva como el nuevo director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud, donde estaba Angie Ávila, la que fue arrestada. Pues mira, nombraron una persona que es un troll en las redes sociales que se dedica a insultar. Pero aparte de todo esto que hemos mencionado, mis amigos, a lo largo del año y particularmente en el último trimestre, hemos tenido en este espacio unas entrevistas exclusivas con un investigador de las autoridades federales que trabaja en haciendo pesquisas de corrupción en al menos 22 estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico, y que todas las ha pegado hasta el momento. Me refiero al abogado Arnaldo Chucho Almodóvar, conocido como una personalidad bastante controvertida en las redes sociales por los comentarios que hace. Chucho, en este espacio, dijo en exclusiva que los federales están investigando a Rosselló y a todo el grupo del chat. Y dijo también, y adelantó en este espacio, que venían investigaciones con el Departamento de Recursos Naturales que terminaron con la destitución o la renuncia de la entonces secretaria de Recursos Naturales. Todo lo que ha dicho Chucho Almodóvar en este espacio las ha pegado. Escuchemos parte de las entrevistas con Arnaldo Chucho Almodóvar.
Lo que fueron, ¿sí?, 8:15 de la mañana.
Así fue.
Federales, Recursos Naturales.
Así fue.
De hecho, el video que yo tiré el viernes.
Sí.
Me llaman del FBI y me dicen esto y esto y esto. Mira, esto es bien sencillo. Azules, rojos, verdes. persona que tenga algún cualquier tipo de información que sea corroborada, que vaya al quinto piso del edificio federal y se reúna allí con cualquier agente federal que lo va a entrevistar. Esto es bien sencillo, señores. ¿Cómo es posible y cómo en Puerto Rico se puede permitir que haya gente inescrupulosa que le quiten el dinero a los niños de educación especial y de las terapias? Para irse a beber ron, a correr caballo, irse a Panamá, como hizo Tomás Rivera Chávez, a pagar 18 millones de pesos. Porque yo tengo la evidencia, digo, yo no la tengo, ya se pasó un poquito más arriba.
Ese es otro caso, unas alegaciones, pero en este caso, con la Secretaría de Recursos Naturales, hay unos puntos bien serios, ¿sabes, Chucho? Ella no tiene la experiencia, creo que no tiene tampoco la educación.
Que esa señora...
¿Quién la puso ahí? ¿Quién la puso ahí a ella?
Ah, que como muchos jefes de agencia, la puso Elías Sánchez. ¿Ah? El señor Elías Sánchez fue el que la puso ahí. Y yo llevo 3 años y medio detrás de la cabeza del señor. Y estoy en récord, porque Chucho está en récord.
Bueno, Elías...
Que mucha gente no le guste la manera de yo decir las cosas, que no se las practiquen. Me pueden decir borrachón, yo voy todas las semanas a Puerto Rico a jugar gol, me pueden decir bocón, me pueden decir enano, me pueden decir todo lo que quieran. Lo que no le pueden decir a Chucho es que es un corrupto y un embustero. Y un pillo. Esas tres cosas a Chucho jamás y nunca se las van a poder decir.
Obviamente yo sé que tú has estado detrás de la figura de Elías Sánchez. Y Elías Sánchez, tú sabes que yo también estoy pendiente por la cuestión del chat, que yo creo que va a quedar en nada porque los están protegiendo, pero...
No, fíjate. Yo le voy a dar una sorpresa al pueblo de Puerto
Yo estoy Rico, bien.
De tu programa, por favor,
y dime.
El ex gobernador de Puerto Rico va a ser acusado a nivel federal por obstrucción a la justicia federal. Esto no lo tiene nadie, Sandra, lo tiene el programa.
¿Y por qué?
Con el caso del que era el síndico de la policía a nivel federal, Arnaldo Clavo.
Con el caso de Arnaldo.
El tú intervenir con una investigación federal es un delito. Que salga convicto son otros 20 meses. Pero Ricardo Rosselló es tarjeta ahora mismo del Departamento de Justicia Federal. Y nadie habla de eso más que yo. Y estoy en récord que el diciembre 12 del año pasado, 2018, en un video, yo dije que el doctor Rosselló no terminaba el cuatrenio. Y estoy en récord.
Sí, es cierto. Eso es cierto. Vamos a una pausa y continuamos.
Amigos, ese era Arnaldo Chucho Almodóvar. Y yo lo quise destacar entre las noticias o las entrevistas más interesantes del año porque lo son, porque son las que han tenido mayor impacto a través de este espacio, que como dije, en Blanco y Negro con Sandra, desde que comenzamos este proyecto, mis amigos, es un proyecto con la mayor candidez y la mayor honestidad posible. Y vamos a ir en contra de la gente que le esté robando el dinero al país, sea quien sea, popular, PNP, independentista, el que sea, no me importa. Y el que lo esté haciendo mal lo vamos a denunciar. Y el que esté haciéndolo bien lo vamos a destacar. Y vamos a hablar de otras cosas que son lo que a la gente le interesa. Pero por desgracia este ha sido un año de mucho tema político, de mucha situación gubernamental y de cómo se sigue engañando al pueblo de los temas importantes. Por eso es que este espacio hacemos estas denuncias y usted sabe que las repicamos en las redes sociales, las repicamos en nuestro blog y de aquí sale aquí primero y después se convierte en noticia en el resto del país. Esta era parte de lo que quería destacarle de diferentes temas que hemos tenido a lo largo de este año 2019. Ya terminamos este ciclo, les dije que iba a ser un año sumamente intenso. El 2020 promete ser incluso mayor. Hay que estar atentos, un año de primarias y un año de elecciones, pero tenemos que seguir atentos más que nada a que las cosas se hagan como Dios manda y que todos a nivel individual y a nivel colectivo logremos echar hacia adelante este país y sacarlo del marasmo económico en que se encuentra. Mis amigos, me tengo que retirar, no sin antes desearles a todos que pasen una extraordinaria despedida de año, que la pasen bien con sus familiares, no tiros al aire, por favor. Tenga cuidado en las carreteras, la gente está manejando con mucha desesperación y usted tiene que tener cuidado. Disfruten familia y de todo corazón le deseo lo mejor a todos ustedes, a nuestros compañeros y amigos en la red informativa, en la cadena WIAC, a todos los técnicos de las emisoras que hacen posible esta transmisión, particularmente a José Raúl Arriaga. Gracias por toda tu ayuda a lo largo de este año que has logrado y me has ayudado para que este programa pueda salir al aire, al igual que el amigo Dr. Chopper y todos los compañeros de los distintos programas de este proyecto, que lo que quiere es traerle la verdad al pueblo de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Y como siempre, me escribe a las redes sociales en Blanco y Negro con Sandra, en Sandra Rodríguez Coto, en Facebook, Twitter o Instagram. Feliz fin de año 2019, que se vaya rápido, y nos vemos entonces en el 2020.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.